Bueno, primero que nada, quiero agradecerles la oportunidad que nos dan de estar aquí con ustedes. Y antes de ir a la palabra, ya mi esposa habló un poquito, nos presentó, ¿verdad? Nosotros somos de México. Quiero decirles, si usted llega a escuchar una palabra que tal vez se me salga a mí, nunca mi intención es ofenderles ni incomodarles. Ustedes dicen, para nosotros es la palabra muy fuerte decir el culo. Para nosotros eso es, ¡oh! Quiero contar una historia. Tenemos una amiga española, se fue a vivir a México, y cuando ella, como española, crió a su hija, y cuando su hija iba a la escuela decía el culo, y la mandaron a llamar. Le dijeron, si su hija sigue hablando así, será expulsada de la escuela, porque eso es muy fuerte para ella. Entonces en México al culo le dicen cola. Entonces ya se imaginará. Entonces la mamá le decía, no, es colita, colita, que no te toquen la colita. Ok, bueno. Entonces ahora se han venido a vivir acá. Y la niña está en la escuela y dice, no me vean mi cola. Y los niños se le quedan viendo. Y ya mandaron ahora a llamar a la mamá para decirle que la niña necesita un psicólogo. ¿Me entiende? Porque las palabras son completamente... Y nos reíamos de eso estos días que la vimos, pensando todo eso, porque nos toca luego ir a países, ¿verdad?, donde uno dice una palabra y la gente así de wow, ¿cómo se atreve eso? De verdad lo digo con todo mi corazón, nunca mi intención sería ofenderles, ni incomodarles, ni hacerles sentir mal. Sencillamente pues somos otra cultura, ¿verdad? Pero como dice mi esposa, estamos muy contentos de estar aquí, la verdad, de ver amigos. Mi esposa tenía 7 años de no venir. Yo tenía un poquito menos, como 5 kilos menos. Ah, no, 5 años menos, ¿verdad? Que no nos veíamos, ya le digo así. Pero es un placer. Estaremos unos días, bueno, el día de mañana partemos a Burgos y estaremos ahí unos días en Burgos con un pastor que ustedes conocen, José y Carmen Gallardo, ¿verdad? Estaremos ahí. Y a mí me gusta mucho venir a España. Toda mi familia vive en España. La familia de mi papá vive en Santander. Toda la familia de mi papá vive en España, aunque no lo conozco, pero todos viven ahí, mis primos y todos viven ahí, ¿verdad? Siempre que venimos, nunca hemos ido para allá. Andamos con los amigos y siempre me dicen, ¿y fuiste a ver a la familia? Ni la conozco, ellos viven por acá. Pero qué bueno estar aquí con ustedes en esta tarde. Abra conmigo su Biblia en el Salmo 119. Quiero contar algo, voy a compartir, a predicar algo de lo que Dios me ha estado hablando. ¿Sabe? Hay cosas que uno puede... puede enseñar, y es muy bueno que tú aprendas algo y lo enseñas. Eso no tiene nada de malo, está muy bien, pero a veces tiene un poco más de peso cuando es algo que no solamente lo aprendiste, sino que lo viviste, cuando lo has practicado, ¿verdad? O sea, es muy diferente. Y todo esto ha surgido de algo cuando el Señor nos habló, cuando nos llamó a la ciudad donde estamos viviendo. Como mi esposa dice, ¿verdad?, es una zona desértica. Lo único que nuestra ciudad es una ciudad pequeña, bueno, pequeña para el DF, tiene 800 mil habitantes. Nosotros decimos que eso es pequeño, ¿verdad? Aunque yo sé que para muchos dicen es bastante, pero es una ciudad pequeña realmente. No tiene realmente, si usted nos dice quiero ir y llévame de turismo, como mi esposa dijo, no hay nada. Hay 4 salas de cines y es todo lo que usted puede ver, el cine. No es una ciudad ahí que realmente no tiene muchas cosas al ser vecinos. Nosotros cruzamos caminando a Estados Unidos. Entonces eso es lo que, pues la gente, todo mundo se va a Estados Unidos, ¿verdad? Que hay tantas cosas que están ahí cerca. Tenemos Disneylandia y tenemos muchos lugares cerca realmente, y pues la gente se va para allá. Pero el tiempo que estuvimos ahí, Dios nos estuvo hablando, ministrando mucho a nuestro corazón, cosas que fue Dios tratando. Y yo sé, porque escuchen, yo soy pastor, yo sé que lo más difícil en esta vida es cuando tú tienes un conflicto, un problema, y tratas de salir. ¿Y cuántos aquí algún día han estado diciendo, yo quiero que Dios me diga algo, que me hable en este momento? Yo sí lo he pensado muchas veces, yo digo, Señor, háblame porque no sé qué voy a hacer. Y de repente te puedes encontrar a alguien y te dice, no te preocupes, Dios te va a bendecir. Y Él te lo puede estar diciendo de parte de Dios, pero estamos tan afligidos que la verdad decimos, bueno, eso todo el mundo me lo dice. Hasta las que no son cristianos te pueden decir, no te preocupes, Dios está contigo. Y a veces no ponemos atención a esa palabra, porque tú estás esperando específicamente que Él venga y te diga acerca de tu problema. Pero si el simple hecho que alguien, Dios lo guió a decirte, Dios te va a bendecir, es que ya te dijo el Señor todo. Pero nosotros queremos una palabra, queremos una palabra. Y en el Salmo 119, versículo 25, dice así: abatida hasta el polvo está mi alma, Pero mira lo que dice: vivifícame según tu palabra. Vivifícame según tu palabra. O sea, es, y creo que todos nosotros entendemos vivifícame, o sea, es dame vida. Abatida, mi alma está abatida, ¿no? Está golpeada, está emocionalmente, estoy sacudido. Y dice: vivifícame según tu palabra. Lo que este versículo está diciendo es: con tu palabra dame vida. Dame vida con tu palabra. El versículo 107 dice así: afligido estoy en gran manera. Y no es lo mismo tener una deuda a una gran deuda. Y aquí dice: afligido estoy en gran manera. O sea, está pasando un momento difícil aquí, pero dice: vivifícame, Dios, conforme a tu palabra. Nuevamente está hablando que el poder de la palabra, que la palabra tiene un poder para darle vida, para levantarlo en la situación. Salmo 119, versículo 154 dice: defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Y nuevamente vemos cómo aquel salmista, ¿verdad? Cómo hablaba de tu palabra tiene poder, es lo que está diciendo. Señor, es que tu palabra tiene un poder. Tu palabra tiene un poder para transformarme. Tu palabra tiene un poder para levantarme, para ayudarme en esta situación. Juan 4, 49 al 53. Usted recordará donde dice un día: el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era la hora que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Pero nuevamente vean cómo este hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, porque la palabra tiene un poder. Juan 17, 17 dice: santifícame en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Hebreos 4, 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Luego, si tú vas viendo Hebreos 11 del 1 al 3, dice que el universo fue formado por la palabra. Y primera de Pedro 1:24 dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios tiene un poder. Por eso escúcheme muy bien, yo quiero hablar hoy del poder de la palabra, del poder que tiene su palabra para vivificarnos, para levantarnos. Qué increíble cuando Marta y María eran amigas de Lázaro. Y escuche, esto es algo importante, porque cuando Jesús llega, usted y yo recordaremos que él había muerto. Y cuando Jesús llega, escuchen, porque realmente fue lo que le hicieron un reclamo, pero a la vez de que le están haciendo un reclamo, nos están dando ahí algo que nos está dando una revelación, nos revela algo. ¿Y qué fue? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se muere. Porque eso es un reclamo. Jesús llega a verlas y dice: si tú estás haciendo como por tu culpa. Pero fíjese por qué. Lo que ellas realmente le están diciendo es: Lázaro se murió por falta de tu presencia. Porque si tú estás aquí, él no se muere. Y muchas veces nosotros nos vamos secando en nuestra vida y vamos teniendo problemas en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con los jóvenes, por la falta de la presencia de Dios. Eso es la verdad. Y Jesús le dijo: escúchame, porque esta mujer le está diciendo: si tú estás aquí, mi hermano no se muere. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y cuando ella le dijo eso, le dijo: sí, yo sé que ella resucitará. Escuche, esto es importante. En el día postrero. ¿Qué significa en el día postrero? En el futuro, ¿no es cierto? Pero cuando Jesús llegó con ella y quitaron la roca, y le dijo: quitar la piedra, ella se volteó y le dijo: está hiede ya, está podrido. ¿Sabe qué significa está podrido? Ya no hay nada que hacer. ¿Quién de ustedes se come un jamón podrido? Nadie. ¿Por qué? Porque no hay nada que hacer. ¿Está de acuerdo? Escuche, cuando ella le está diciendo: si tú hubieras estado aquí, mi hermana no se muere, lo que le está diciendo a Jesús es: hace 4 días, o sea, en el pasado, tú tenías el poder para sanar a mi hermano. Y cuando le dijo: yo sé que él va a resucitar en el día postrero, lo que le está diciendo: y yo sé que en el futuro tú tienes el poder para hacer algo. Pero cuando Jesús le dijo: quita la piedra, lo que le está diciendo es: eres el Dios del pasado, eres un Dios del futuro, pero en un Dios del presente me cuesta trabajo creer, porque no hay nada que hacer. Y muchas veces somos así como creyentes. Estamos diciendo: oh, contamos las grandes cosas que Dios hizo en los años pasados. Estamos declarando lo que Dios un día creemos que hará en el futuro. Pero nuestro pasado, cuando las cosas están podridas, cuando las cosas huelen mal, estamos llorando y quejándonos, diciendo: ya no hay nada que hacer. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos. Dios sigue siendo el mismo. Dios tiene el mismo poder. Y era lo que Jesús le estaba enseñando. Por eso le dijo: no te he dicho que si crees. Es creer. Creer que Dios lo puede hacer. No importa que las cosas vuelan mal, tienes que creer. Tenemos que creer en lo que Dios dice. Génesis 37, versículo 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Enviaron la túnica de colores y trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia le devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre, y los madianitas le vendieron a Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Escuchen, yo estaba buscando, según la concordancia en Strong, pues usted sabe que esas habla acerca más, trae cosas del hebreo y del griego, y la palabra es descenderé enlutado al Seol. ¿Sabe qué significa? Significa: el tiempo que me quede de vida viviré en luto. En México, no sé si así sea, cuando las personas que son muy conservadoras en su religión, cuando un familiar muere, ellos hacen un luto hasta de meses. Se visten de una manera de oscuro, no prenden televisión, no prenden radio, no van a fiestas. O sea, ellos guardan luto meses. No sé si aquí también se llega a hacer así. Ok, bueno, escuche. ¿Se imagina usted vivir que este hombre, el dolor que le causó? Porque todos sabemos que él amaba a José. Amaba a José de tal manera que le había hecho una túnica especial, porque la túnica que le había hecho a José era una túnica que usaban los príncipes. Y el padre sabía que José tenía un llamado, José tenía que iba a hacer grandes cosas. Tanto José se lo había revelado un día, como también el padre lo sabía y lo entendía. Por eso es que él amaba a José. Él amaba ese sueño. José era para él, era como un sueño, era como una promesa que Dios le había dado a él. Y él amaba a su hijo. Por eso él tenía un cuidado especial en él. Y conoce la historia, que sus hermanos enojados lo quisieron matar. Bueno, no lo matan, pero lo venden. Pero para llegar a tratar de engañar al padre, le traen una túnica llena de sangre, la túnica de José llena de sangre, decirle: reconócelo, acéptalo. Porque eso es importante, lo que le están diciendo: tú tienes que aceptar lo que estás viendo. Tienes que aceptar lo que tú estás viendo. Tu hijo José está muerto. Y dice que él llora porque es un dolor. El decirle: José ha muerto, es decir, mi sueño, mi promesa, mi esperanza en lo que yo estaba creyendo, se ha muerto. Eso es lo que realmente. Y por eso dijo: yo descenderé enlutado, yo estaré en luto toda mi vida, en tristeza, porque no voy a ver que se cumple lo que Dios me había prometido. Y voy a ir brincando algunos versículos por el tiempo, pero en el Génesis 42, versículo 4 dice: mas Jacob No envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Cuando usted va viendo esos versículos, ya habían pasado años. Habían pasado los años. Y cuando hay una hambruna, mandan a José, Jacob manda a todos sus hijos a buscar pan a Egipto. Y escúcheme muy bien, y dice la escritura que él no quiso enviar a su hermano de José, porque él dijo: no sea que él también muera. ¿Por qué estoy hablando este versículo? Yo quiero que nos demos cuenta que lo que José, que Jacob, el simple hecho que no manda a su hijo, el menor, es porque todavía tiene el dolor de José. Aunque han pasado los años, no lo ha podido superar. No ha podido superar ese dolor. No ha podido superar esa herida que la tiene ahí metida, clavada en el corazón. Luego en el versículo 36 del 42 dice así: mire, entonces su padre Jacob dijo: me habéis privado de mis hijos. José no perece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le lleváis, contra mí son todas estas cosas. Usted recordará que José, vienen sus hermanos, no lo reconocen, pero José les dice: dejen aquí al mayor, vayan ustedes y regresarán para saber. Y cuando estos hombres vienen y le dicen a Jacob, ¿verdad?, que han dejado a Simeón y que tiene que ir con ellos Benjamín, es por eso que él saca este versículo. Pero nuevamente vean cómo avienta siempre a José por delante. Han pasado aproximadamente 20 años. Y en 20 años él sigue hablando de la muerte de su hijo. Es algo que trae marcado. Versículo 38: y dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto. Nuevamente está sacando a su hermano, y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Qué impresionante, porque han pasado aproximadamente 20 años y este hombre sigue sacando a José y a José. Oiga, en México hay, cuando alguien está hablando del pasado, y siempre está hablando del pasado, hay una frase que utilizan los de México, dicen: ya chale con eso. Así te dicen: ya chale. Otra vez, como disco rayado. ¿Sabe qué es un disco rayado? Los discos viejos que, bueno, ya son los más jóvenes, los del Nuevo Testamento no saben de lo que hablo. Pero los del Antiguo Testamento saben que los discos eran alguien así, y cuando se rayaba, ¿verdad?, lo pone y ¡pup! ¡Pup! Y no pasaba a la otra canción, se regresaba. ¿Alguien sabe de lo que digo? Los del Antiguo Testamento, ¿verdad? Esos somos nosotros. Los jóvenes hoy en día ya ni saben qué es un cassette. Ellos solamente conocen el CD y ya el USB, ya de lo demás no saben. Spotify. Pero, y en México así te dicen: ya, por favor, ya deja eso. ¿Cuánto tiempo? Tienes meses hablando de lo mismo, ya supéralo, ya chale, te dicen. Eres un disco rayado. Y Jacob tiene 20 años. Oiga, escuchen, en 20 años ha criado a Benjamín, ha tenido nietos, ha estado con su esposa, ha estado con sus otros hijos, y él no puede superar la muerte de José. Porque muy en el fondo él decía: es que en él yo tenía un sueño, en él yo tenía una promesa. Y aunque lo traten de consolar, no hay consuelo que llegue. Luego Génesis 43, nuevamente hablando unos versículos. Versículo 6 dijo entonces Israel, hablando Jacob: ¿por qué me hacéis tanto mal declarando al varón que tenías otro hermano? Ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: vive aún vuestro padre, tenéis otro hermano, y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: haced venir a vuestro hermano? Cuando se refiere que ellos estaban hablando con José. José les pregunta por su padre, por su hermano, y es cuando les dice: tráiganme a su hermano. Y ahí es cuando Jacob dice: ¿por qué declararon que tenían otro hermano? Como el dolor, como diciendo: no he podido superar la muerte de uno, y ahora se quieren llevar a su hermano. Versículo 4 dice: y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Vean cómo este hombre, 14 creo decir, vean cómo este hombre vivía y han pasado los años y no puede superar. Y claro, porque José en él era una promesa, José en él era un sueño. Génesis 44, versículo 27. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y piénsalo, de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí, y acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ellos están hablando acerca ahora de su padre, como el dolor de su padre, como ellos han visto que su padre en estos años no ha podido superarlo. ¿Sabe una cosa? Eso es lo que pasa muchas veces en la vida de un creyente. Todos nosotros tenemos promesas y sueños. Todos nosotros tenemos una promesa, tenemos un sueño. ¿Quién no ha orado? ¿A quién Dios no le ha hablado? Y hemos subrayado nuestra Biblia y lo hemos apuntado, y nos hemos levantado y nos hemos secado las lágrimas diciendo: Dios me ha hablado y sé que lo va a hacer Él. Pero de repente en nuestro caminar vamos viendo que en lugar de que las cosas, lo que Dios nos dijo, se ha acercado, pareciera que se ha alejado. Y no hay nada más duro cuando tú vas en esta vida y alguien viene y rompe. Escúchame muy bien, ¿puedo tomar tu? Sí. Alguien viene y aparentemente mata el sueño, la palabra, lo que Dios te dijo, y te traen un manto lleno de sangre y te dicen: reconócelo y acéptalo, esto es lo que Dios te dijo, se ha muerto. Qué difícil es. Cuando nosotros, Dios nos habló de ir a Mexicali, se levantó toda una gran tormenta y los hermanos mataron un cabrito y nos colgaron un manto lleno de sangre, y lo único que oíamos era decir: lo que Dios dijo para ustedes no se va a cumplir, olvídense de eso, está muerto. Y quieras o no, aunque tú puedas decir: no, yo creo y confío en el Señor, es algo tan duro que empiezas a ver las palabras. Qué difícil es ver cuando Dios te prometió que va a hacer crecer la iglesia y que la gente, y en lugar de que crezca, gente se empieza a ir. Y que vive, y qué difícil es cuando Dios te ha prometido cosas y de repente hay una división en la iglesia o se te va una desbandada. Qué difícil es cuando empiezas a comprar instrumentos porque Dios te dijo que va a traer un grupo alabanza y los dos, tres que hay se empiezan a largar por otro lado. Y tú le dices: pero no te vayas, pero Dios nos ha hablado. Sí, pero no sé qué, y se van. Qué fuerte cuando Dios ha hablado algo para tu familia y tú, en lugar de que vieras que tu hijo se está acercando, se está alejando. Y tú dices: pero yo no le enseñé eso, pero nunca le he dado ese ejemplo. Qué difícil es para un joven también cuando viene a la iglesia y le dicen: tú crees en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y él está leyendo y Dios se le revela ese versículo y empieza a llorar y dice: oh, mi Dios me ha hablado que Dios va a tocar a mis padres. Y llegas a tu casa y tus padres casi te corren de la casa por ser creyente y te lo prohíben. Y el diablo todos los días está: reconócelo, acéptalo, lo que Dios te ha dicho se ha muerto. José está muerto. Y muchas veces no lo decimos, pero escúcheme, vamos caminando a la iglesia y te preguntan: ¿cómo estás, hermano? Y hay unos que por lo menos son más sinceros y dicen: hermano, pues estamos, ¿qué es lo que importa? Y tratas de luchar y vas y escuchen y vienes a la congregación, pero la verdad y la realidad es que muchas veces ya no leemos de la misma manera la Biblia. Ya no hay ese fuego, ya no hay esa pasión. Cantamos porque tenemos que cantar. Levantamos las manos porque hay que levantarlas. El que está dirigiendo dice: grito de júbilo. Y tú, ¿verdad? Pues ya, por lo menos hay que gritar algo, dices. Y te dicen: levanten sus manos. Créalo. Pero no lo decimos, pero como Jacob, la gente que más nos rodea, está cerca, se da cuenta que no hemos podido superar ese golpe que el diablo nos ha dado. Oh, sí, hermano, ahí vamos, pero en nuestro cuarto lloramos. clamamos a Dios y decimos: Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Y tenemos al diablo encima diciendo: reconócelo, acéptalo, como diciendo: se ha perdido todo. Se ha perdido todo. Eso fue algo tan fuerte. Yo recuerdo que llegaban personas y nos decían: Dios está con ustedes. Y yo llegaba, escúchame, y el diablo me lo hacía pensar. Yo decía: es que eso dicen porque son mis amigos. Eso yo decía, eso dicen porque, bueno, son mis amigos. Por eso me dicen que Dios está conmigo. Y yo muchas veces lloraba y decía: Señor, háblame, dame algo. Dime, dime. Yo le decía: no es que yo menosprecie, no, no menosprecio a esas personas. Yo decía: pero háblame, porque tu palabra vivifica. Y fue lo primero que empecé, cuando empecé a leer ese salmo que dice: tu palabra vivifica. Yo dije: yo necesito tu palabra. Necesito que tu palabra vivifique mi corazón. Necesito que tu palabra despierte mi espíritu. Necesito que tu palabra alimente mi corazón nuevamente. Necesito que tu palabra me fortalezca. Y yo empecé a orar: Señor, dime. Y oraba, y era una batalla que tenía, y era algo tan fuerte que el enemigo estaba sobre nosotros. Y yo: Señor, dinos, dinos, necesito que tú me... Y fue cuando empecé a leer Génesis, y Dios me empezó a hablar exactamente como Jacob, todo lo que él vivía. Escúcheme. Y empecé a ver, y empecé a ver. Génesis 44. Génesis 40, perdón, 45, versículo 9. Escúcheme, José es una figura de Jesús. En aquel entonces, todo el que venía a José tenía vida. Porque el que administraba el pan era José. Jesús, ¿quién fue Jesús? Jesús es el pan que descendió del cielo. El que venía a él, el que viene a Cristo, tiene la vida. En aquel entonces, José fue vendido también por sus hermanos. Jesús fue entregado por sus hermanos por unas monedas. José representa la vida. José representa a Cristo. No es Cristo, pero es una figura de Jesús. El que venía, todos tenían que venir a José, porque José era el que tenía el pan, el que administraba, el que daba. Y escúcheme, yo estaba esa vez orando, cuando ahí en Génesis 45:9 dice: cuando José se manifiesta a sus hermanos, porque así él es, cuando Jesús viene y se manifiesta, mire lo que le dijo. José es una figura de Jesús, le dijo: Jesús es la palabra encarnada, la palabra viva. Fíjese lo que dijo José: daos prisa e id a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor en todo Egipto. Y mira lo que Dios me habló: ven a mí. Ven a mí. José fue lo que le dijo a su padre: daos prisa y ven a mí, porque el que a mí viene, yo no lo desecho, no lo echo fuera, no lo desecha. Y sabes, nosotros muchas veces, y entiéndeme, no es malo buscar la oración de una persona, no es malo, pero escúchame, lo que necesitamos como personas es permanecer en su presencia, estar escondidos en la presencia de Dios, buscar al Señor, buscarle a Él, meternos en la presencia de Dios. Y lo que Dios, lo que José le vino a decir a Jacob, fíjate lo que le dijo: ven a mí, no te detengas. Y mira luego que le dice: habitarás en la tierra de Gosén, que era la mejor tierra, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. ¿No es lo que Jesús nos dice? Jesús dice: cree en mí, serás salvo tú y toda tu casa. Y no solamente toda nuestra casa, sino que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el que está en Cristo, el maligno no le toca. Sus bienes, su economía, todo. Y lo que José le está diciendo: ven, 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 ven a mí. José es una figura de Jesús. Le está diciendo: ven a mí, no te detengas, que no te detenga nada. En mí estarás seguro, tú y tu casa, tus hijos, tu familia, todo lo que tú tienes, tu economía. Le está diciendo, y vea lo que todo dice: allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y toda tu casa y todo lo que tienes. José le estaba diciendo: papá, ven a mí, ven, quédate conmigo, porque en mí estarás seguro, habrá protección. Y aunque allá afuera haya hambruna, conmigo no parecerás hambre. conmigo estarás seguro. No tendrás pobreza. Por eso la Biblia dice: Abado, yo deseo que tú seas prosperado en todo como prospera tu alma. En todo, en todas las cosas. Pero lo que Dios quiere, escuchen, la mayoría del ser humano siempre está buscando la prosperidad económica y no estamos buscando prosperar en nuestra alma. Y hay que prosperar primero en el alma, porque si un alma está enferma, de nada sirve tener dinero. Tener un alma sana. Y el Señor dijo: ven, ven a mí, ven a mí. Qué difícil es cuando en esta vida, escuchen, nos han golpeado, es la verdad, hemos sido zarandeados. Qué difícil es en esta vida cuando estamos pasando momentos difíciles y no sabemos qué hacer. Pero Dios nos está diciendo: hey, lo que yo te he prometido, Dios no es hijo de hombre para que mienta y se arrepienta. Y sabes, yo me imagino que muchos de ustedes tal vez han pasado lo que yo. Cuando Dios me empezó a hablar todas estas palabras, y cuando yo leí que José le dijo: ven a mí, entendí que Dios me decía: ven a mí. Qué difícil es que aunque buscamos a Dios, si somos sinceros con nosotros mismos, decimos: Señor, pero te estoy buscando, pero como Marta y María. Pero yo sé que en un tiempo harás algo grande, sé lo que hiciste, pero con esto creo que se ha muerto. Porque ellas estaban así. Creemos que en el futuro vas a hacer algo glorioso y va a resucitar mi hermano. Sabemos que en el pasado tenías el poder de hacerlo, pero hablando hoy en día está podrido. ¿Y cuántas veces nosotros buscamos al Señor y creemos que Dios puede hacer algo nuevo, pero de aquello que ya no, que nos los había prometido, como que lo sepultamos y no, Dios va a hacer algo nuevo? Pero esto que Dios dijo, esto ya se quedó atrás tal vez. Pero Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Escúcheme. Versículo 25: subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún. José, ¿qué? Vive aún. Fíjate lo que dice: y él es señor de la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no creía. Primero 20 años no pudiendo olvidar a su hijo, siempre teniendo una esperanza de que su hijo no había muerto, teniendo siempre una esperanza, un pequeño rayo de luz con que él no está muerto. Y cuando viene Dios y le revela todas las cosas, como diciendo: lo que yo te había prometido se va a cumplir porque tu hijo vive, ahora no lo cree. Y así hay muchos de nosotros. Eso me pasó a mí. Tenía tantas cosas, tantos sueños, como que un día alguien llegó y me tiró un manto lleno de sangre y me dijo: tú tienes que aceptarlo y reconocerlo, que José está muerto, acéptalo. Y muchas veces, aunque uno dice que no, lo toma en su corazón y dice: ya, eso ya se murió. Pero también por otro lado estamos siempre teniendo la esperanza, y si hubiera pasado, y si esto y lo otro, y si aquello, y esto y aquello y aquello. Y pasa el tiempo y de repente viene Dios otra vez, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta ni mucho menos se arrepienta, y dijo y no hará, y habló y no ejecutará, porque eso lo dice en Números: no ha hallado iniquidad en Jacob. Eso habla de la gracia de Dios. Y viene el Señor y escucha y viene y dice: hey, ¿qué crees? Lo que te prometí hace 20 años a ti ya se te olvidó tal vez, pero a mí no, porque yo soy fiel a lo que prometo. Y José vive. Y en una pum se queda Jacob. ¿Vive? Y ahora escúcheme bien, ahora el problema es que hay que convencerlo que lo que Dios quiere hacer lo va a hacer. En México acaba de morir un hermano, se llamaba Fermín García. Ese hombre fue famoso porque donde era un hombre que Dios lo usaba sanando ciegos, paralíticos, y decían que donde él ponía el ojo ponía la bala. Él se paraba en una plaza de toros y llenaba la plaza de toros ahí en México y oraba, y no había nadie que saliera enfermo. Ciegos, cojos, paralíticos. Él oraba por todos y todo mundo sanaba. Y escucha, y lo entrevistaron. Un hombre lo entrevistó y dijo: hermano Fermín, ¿cuál es el éxito de su ministerio? Y él se empezó a reír. Dijo: no, no hay ningún éxito, hermano. Bueno, ¿cómo fue que Dios lo empezó a usar? Y él se empezó a reír y dijo: muchacho, yo oraba 6 a 7 horas antes de salir a la plaza. Y él, escuche bien lo que le dijo el otro que lo está entrevistando: oh, ahí está el secreto, ¿verdad? Con razón, usted oraba tanto que estaba bien ungido. Y se empezó a reír el viejito. Y dijo: no, muchacho, un día iba caminando y Dios me dijo: te voy a usar en esta noche para hacer sanidades. Y yo no le creí. Me las pasé las 7 horas orando para que Dios me convenciera, porque yo no lo creía. Yo oraba para que Dios me convenciera a mí. No estaba convencido, pero Dios me lo había prometido. Pero yo no lo podía entender, no lo podía creer. Cuando venían los ciegos, dice, y yo extendía mi mano y pum, se levantaban. Me traían los paralíticos aún de nacimiento. Y dice, sin ir ahí, desde la plataforma decía que en el nombre de Jesús sean sanos. Y se levantaba la gente corriendo. Dice, yo no lo creía, aunque lo estaba viendo todos los días. Tenía que estar orando en el cuarto: Señor, convénceme, convénceme que lo vas a hacer. Porque no caía en su cabeza. Y muchas veces nosotros así, ¿sabe por qué no? Porque vemos el manto lleno de sangre en nuestra lógica. Pero ¿cómo va a ser? ¿Pero cómo lo voy a hacer? Pero es que no entiende. Y nos ponemos a discutir con Dios: es que tú no lo entiendes, es que tú no sabes. Y Dios seguramente está diciendo: oh, sí, seguro no sé. Si tú entendieras, si tú supieras. Y Dios lo que nos está diciendo es: hey, José vive. José vive. Ahora la batalla no es con el diablo. Ahora la batalla es para convencernos de lo que Dios ha prometido lo quiere hacer en nosotros. Y eso es lo difícil en la vida de un creyente. Es más, yo le voy a decir una cosa: usted le habla de Cristo a un borracho, drogadicto, a prostituta o a un empresario que no tiene a Cristo, pero realmente el evangelio le cae y él acepta a Jesús y él sale cruzando esa puerta, él sabiendo que aunque él haya sido el hombre más malo del mundo o más bueno del mundo, pero que atiene a Cristo, él sabe que si en ese momento se muere, se va al cielo. Y le ponen una pistola en la cabeza y dicen: te vamos a matar. Y él dice: mátame que me voy al cielo. Pero nosotros nos ponen una pistola en la cabeza y como tenemos tanta doctrina, empezamos: sí, déjame pongo a cuentas. ¿No es cierto? Los cristianos antes de morir siempre se están preparando antes de morir. Y los que acaban de nacer de nuevo, yo lo único que saben que dicen: que venga lo que venga, me voy al cielo. Ellos no tienen problemas con doctrina. Ellos no tienen problemas con nada. Y lo único que saben es que se van al cielo. Y nosotros tenemos el montón de problemas con la doctrina que nosotros mismos tenemos. Y andaré bien, mi hija, me pongo a cuentas, voy a pedirle perdón a fulana, aquello, ¿verdad? No. A ver, mujer, fíjate si no debemos a alguien, porque si Dios me llama, yo quiero estar bien. Y Dios dice: tú eres mi hijo. Y somos nosotros los que tenemos problemas. Somos nosotros los que tenemos problemas para que Dios nos quiera convencer que te voy a llevar conmigo. Sí, Señor, pero mira, déjame arreglo 2, 3 cosas. Y Dios dice: ¿pero cuáles cosas? Si hemos sido justificados por la fe. Por gracia sois salvos. Somos gracias por salva. Somos salvos por la gracia. Y fue lo que Dios me empezó a hablar a mí. Dios empezó a tratar conmigo. Me dijo: tienes tú que creerme a mí, no a lo que están viendo tus ojos. No, es que ha pasado mucho tiempo. ¿Y qué pasa? Y escúcheme bien, porque no les creía, dice la escritura, versículo 27. Ellos le contaron todas las palabras de José. ¿Las qué? Palabras. Las palabras de José. José representa a Cristo. O sea, las palabras de Cristo. Ellos le contaron, en pocas palabras, la palabra de Dios. ¿Qué les había hablado? Y viendo Jacob los carros de José que enviaba para llevarlo, mira lo que dice: su espíritu revivió. Vivifícame con tu palabra. Vivifícame con tu palabra. Tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y fue algo que Dios me empezó a hablar. Me dijo: cree mi palabra. Cree mi palabra. No importa lo que hayan dicho. No importa lo que tú veas. Cree mi palabra. Porque mi palabra te vivifica. Mi palabra despertará tu espíritu. Mi palabra te dará vida. Cree mi palabra. Y escuche, y yo empecé, yo recuerdo, empecé esos días a estar orando, orando, y me quedé ahí cuando dice que su espíritu revivió. Porque su palabra tiene un poder para levantarnos, para despertar. Todo mundo está anhelando, todo mundo sueña con las palabras que Dios nos ha hablado. Pero escúchame, qué increíble cuando tú lees la escritura, dice: para que se cumpliere la palabra que Dios había hablado a través del profeta Jeremías, despertó Dios el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Qué es lo que yo veo ahí? Tú puedes tener una promesa, pero si tu espíritu está dormido, no la ves. Lo que activa las promesas de Dios es un espíritu despierto. Porque dice: para que se cumpliere, en pocas palabras, para que haya un cumplimiento, tiene que haber un despertamiento. Yo te prometo que te voy a llevar a Roma si te levantas a las 6 de la mañana, porque yo mis promesas las cumplo. Me levanto a las 5, me baño y salgo, y el muchacho sigue dormido, y me voy. Y cuando regreso me dice: tú me prometiste que me llevarías a Roma. Yo te dije: sí, pero si estabas despierto a las 6 de la mañana, no ves el cumplimiento porque no estabas despierto. Y Jacob caminó 20 años, aunque él diga que no, en su espíritu seco. Y hay mucha iglesia hoy en día, en el mundo entero, que viene a la iglesia, canta, porque sabemos toda la liturgia. Cantamos, adoramos y decimos: gloria a Dios, amén, aleluya. Somos fieles en ofrendas, en diezmos. Es más, nos involucramos en algo, en algún servicio de la congregación, pero nuestro espíritu tiene que realmente ser despertado. Porque cuando el espíritu es despertado, uno es revolucionado. Y se lo voy a, con esto voy a terminar. Entonces Israel, o sea Jacob, dijo: basta, José mi hijo vive todavía, y le iré y le veré antes de que yo muera. Cuando una persona es despertada en su espíritu, escúchame bien, cuando la palabra de Dios vivifica, porque dice que cuando él oyó las palabras que José le enviaba y vio lo que enviaba, dice, su espíritu revivió. Y cuando una persona es despertada en su espíritu, la primera actitud que uno tiene que es decir: basta, yo iré y le veré antes de que yo muera. Tiene una actitud de fe, tiene una actitud positiva, entiéndame, y no es por ser de la nueva era, pero tiene una actitud que cambia, tiene una actitud que vamos a la oración, no importa si hay mil o hay dos, tiene una actitud que está en la iglesia involucrado, tiene una actitud de servicio, tiene una actitud fresca, porque sabe que lo que Dios le ha prometido vive, no se ha muerto. Por eso Jacob se levantó y dijo: basta. ¿Algún día usted ha escuchado en México así, cuando los niños están haciendo un ruidero, se levanta alguien y dice: ya? Y todos los niños así que: basta. Y se sientan rápido todos. Pues fue lo que Jacob dijo. Dijo: basta. Rompió con eso. Y se levantó y dijo: José vive. Vamos, que yo lo voy a ver antes de que yo muera. Escúcheme lo que le voy a decir. Usted va a ver todo lo que Dios le ha prometido a esta iglesia antes de que sus ojos se cierren. Es que usted no sabe la historia, ni me interesa saberla. Porque yo voy a muchos lugares y luego me dicen: es que usted no sabe. Le digo: no me interesa saber. Me interesa saber qué es lo que Dios dijo, no lo que pasó. Cuando Dios nos empezó a hablar a nosotros, nos dijo: yo los voy a bendecir. Yo los voy a bendecir en la congregación. Tenemos en septiembre cumpliremos 2 años. Empezamos en mi casa, una familia. Y yo le voy a decir la verdad, ni yo mismo tenía la fe. Pero cuando Dios me empezó a hablar todo esto, Me empezó a hablar todo esto. Empezamos en mi casa una familia. Aumentaron las familias de mi casa. Nos fuimos a un salón de un hotel. Rentábamos el salón de un mes. Duramos en el salón del hotel. Ahora ya estamos rentando un local. Un local, ya lo tenemos como si fuera nuestro. Y en domingo pasado éramos casi 50 personas. Porque empezamos a creer. Y los pastores, que hay algunos pastores que conozco, me dicen: ¿cómo le haces con tan poquita gente para pagar la renta? ¿Cómo le hacen? Pero nosotros creímos que Dios nos iba a bendecir. Amén. Y sabe una cosa, en nuestra iglesia hay dos columnas así más o menos como estas. Hay unas columnas ahí. Y cuando llegamos, dijimos: no tenemos pantalla todavía, no tenemos, ¿verdad? Y dijimos: vamos a comprar una televisión de 50 pulgadas, pues para ponerla como pantalla. Y salimos con mi esposa y fuimos con unos hermanos. Y: hermano, llévenos a Estados Unidos, usted que vive aquí, llévenos, vamos a comprar una pantalla. Y me dice el hermano: ¿para qué? ¿Para usted? Y le dije: no, es para la iglesia. Y me dijo: ah, bueno, al rato lo llevo. Y ya después me dijo: hermano, no se preocupe, yo se la voy a regalar. Y pusimos, y llegamos, y escuchen, y llegamos con la pantalla y la pusimos estábamos colocándola en la columna. Y llegó uno que se metió ahí a la iglesia, de metiche. Y dijo: ¿y qué va a hacer aquí? Y nosotros: pues una iglesia. Estaba viendo ahí todo. Y dijo: ¿y eso para qué? Y dijo: no, pues son para los cantos. Y en la otra columna dice: ¿y qué van a poner ahí? Y dije: nada. Y me dijo: ¿y por qué no pone otra? Y dije: pues nada más tenemos una. Pero se va a ver mal. Me dice: nada más una. Y yo dije: pero no, pues nada más tenemos una. Y me dice: ¿no quiere una pantalla? Yo se la regalo. Y claro que la quiero. Y me dijo: y es el mismo tamaño. Y nos regaló la pantalla de 50 pulgadas. Me la llevó a la casa. Escuchen, me la llevó a la casa. Pero empezamos a creer con mi esposa. Unos días antes se nos había quemado el piano. Terminó el de la alabanza. Y el día que terminó el canto, ¡pum!, se quemó. Yo dije: oh, bueno, por lo menos terminamos los cantos. Se nos quemó el piano, se quemó el piano, ya no servía. Y en la tarde, eso fue en la mañana, en la tarde estábamos en la casa con mi esposa sentados, ahí estábamos viendo una película y de repente soy un tren a mi celular. Una fulano que, si tú me dices dónde vive, no sé, ni lo conozco. Y me dice: pastor Ricardo, ¿cómo está? Yo: bien. ¿Quién habla? Fulano de tal. Y yo: ah, qué bueno. Me dice: hermano, vengo de Los Ángeles. Y yo: ah, qué bien. Me dice: hermano, le traigo un piano de regalo. ¿Dónde lo veo para dejárselo? Dije: ahorita mismo voy por él. Pero Dios hablándonos, nos regalaron, escuchen, un piano. Y tenemos el piano. Y luego empezamos así con mi esposa: necesitamos unos instrumentos, voy comprando los instrumentos. Y me invitan a predicar otra iglesia. Y ahí voy a predicar a la congregación. Llego a esa congregación a predicar. Y termino de predicar y se me acerca un hermano y dice: oiga, pastor, hay un matrimonio aquí que quiere que llevarlo a cenar. Vamos. Y le dije: pues vamos. Eran las 12 de la noche. Terminamos la cena y me dice: oiga, pastor, que quiere que vayamos a su casa. Yo dije: ¿y ahora para qué? Me dice: que vayamos rápido. Y dije: bueno, vamos, ahí vamos. Llegamos a las 12:30 de la noche a su casa. Y me dice el hermano: rápido, no vamos a tardar, pastor, pásese. Y me paso a su casa y me mete a un estudio de música. Y destapo un piano que vale 1,500 euros. Y me dice: pastor, este piano es para usted, se lo voy a regalar. Lléveselo. Y me le quedo viendo al otro y le dije: agárralo rápido de ahí de una vez. No, o sea, que se arrepiente este tipo. Ahora escúcheme, nosotros en casa tenemos dos pianos porque todavía no tenemos no tenemos quien los toque. Terminamos el piano y al siguiente día se me acerca un hermano y dice: oiga, hermano, venga. Y me regala un amplificador para la guitarra y me regala unos pedales. Y otro hermano dice: hermano, yo tengo unas baterías, ¿la quiere? Y dije: pues me las llevo. Y me regaló dos baterías. Y ahora tenemos todos los instrumentos en la iglesia, pero no tenemos músicos todavía. Pero yo he creído que, aunque me han dicho la túnica de José es esta, yo he dicho: basta, Dios dice que José vive. Y yo le voy a ver antes de que me muera. Es creer lo que la palabra enseña. Estábamos acondicionando unos días antes de entrar al nuevo local, al nuevo lugar que es la congregación. y estábamos poniendo, nos estaban poniendo el clima. ¿Sí le dicen ustedes clima también o aire acondicionado? Aire acondicionado, es que allá le dicen clima, nosotros decimos aire acondicionado. Y me estaban poniendo el aire acondicionado y el del aire acondicionado me dice: oiga, pero aquí no, así me dice, oiga, pero aquí no va a caber. No, esto no le alcanza, es muy poco aire para tanta gente, para el lugar que está muy grande. Y yo le dije: pues es lo que tenemos. Y él me decía: pero que no va a ser, no es suficiente. Y yo me volteé y le dije: pero pues es lo que tengo. ¿Y por qué no compra otra máquina? Y dentro de mí decía: no me des consejos, dame dinero. Sí, papá, para dar consejos todos son muy buenos. Yo decía: pero es que es lo que yo tengo. Y estábamos ahí arreglando, estábamos aquí lo que íbamos a limpiar. Y de repente me dice: oiga, yo tengo una máquina de esas. Me dice: vale $5,000. ¿La quiere? Y yo le dije: ¿cuánto cuesta? Me dice: no, se la regalo si la quiere. Está nueva, pero ahí la tengo, no la ocupo. ¿La quiere? Y le dije: mañana mando por ella. Y ahí tenemos hoy en día. Ahora ponemos el aire acondicionado y los hermanos de la iglesia: apague lo que hace frío. Pero sabe, antier me habló un chico de la iglesia, me escribió y me dijo: pastor, ya nos trajeron 40 sillas más. Ahora tenemos 80 sillas. Tenemos instrumentos, tenemos todo acondicionado, pero no tenemos gente. Pero tenemos una palabra: José está vivo, no está muerto. Y eso es lo que yo quiero compartir, es lo que estamos viviendo. El poder de su palabra. No importa lo que usted ha vivido, no importa lo que sus ojos han visto, importa lo que Dios le prometió. No quite sus ojos de las promesas que Dios le dio. Es que usted no entiende. Yo lo único que sé es que llegaron a decirle: no está muerto, está vivo. Y él tuvo que dejar que esa palabra reviviera su espíritu, ir en contra de toda esa corriente, de lo que veía, de los pensamientos de derrota, de fracaso, de que ya no hay nada que hacer. Él se levantó y dijo: basta, iré y le veré antes de que yo muera. Y eso es lo que yo creo con todo mi corazón. Yo voy a ver lo que Dios nos ha prometido. No me importa lo que unos me han dicho, no importa lo que Él me habló. Y eso es lo que ha revivido mi espíritu. Y aunque la gente siga disparando y sigan diciendo de cosas, yo todas las mañanas me levanto y digo: mi espíritu está vivo. Y avanzo con todo mi corazón, porque yo sé que le voy a ver. Y yo quisiera orar en esta tarde por gente que pueda decir: yo necesito que Dios reviva mi espíritu, que Dios despierte mi corazón. ¿Me puede ayudar el piano? ¿Podría pasar a tocar algo ahí? Yo quisiera orar por él. Tal vez aquí hay familias, matrimonios, personas que alguien ha venido y le ha tirado el manto y te han dicho: acéptalo, reconócelo. Y como Jacob, usted dijo: no, pues sí, cierto. No es que ya no hay nada que hacer. No es que yo lo creo. Yo lo único que quiero decirle es: José vive. No está muerto. José representa una promesa. Y lo que Dios le prometió, ahí está. No está muerto. Es usted quien está dormido. Usted se tiene que levantar con una actitud distinta y decir: yo lo voy a ver. Y eso es verdad y yo lo creo. Y confiar en el Señor. Sus hijos, su familia. Para Dios no hay nada imposible. Quisiera que oráramos ahí. Y si usted lo necesita, si se quiere poner de pie, como usted guste, pero decirle: Señor, revive mi espíritu. Revive mi espíritu.